la Biblia desde 30.000 pies, sobrevolando las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Abre tu Biblia, abre el libro de los libros al primer libro, el libro de Génesis, donde vamos a mirar los primeros 11 capítulos en este primer vuelo. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje muy especial, un viaje a gran velocidad a través de la Biblia. Cada vuelo comienza cada semana a las 6:30 de la tarde. El vuelo dura aproximadamente una hora y vas a ver cosas que son familiares. Pero con esperanza vas a ver algunas cosas que nunca has visto antes. Ahora, la Biblia vale la pena leerla despacio, que es lo que normalmente hacemos en nuestro tiempo devocional, incluso en nuestro estudio bíblico normal a mitad de semana o nuestro enfoque de la mañana del domingo. Vamos más despacio y se me conoce por ir muy despacio en mi enseñanza. He hecho todo un sermón sobre no solo una frase, no solo una oración, sino solo una palabra. Una vez incluso hice uno sobre una coma entre dos palabras. Y hay valor en ir despacio, pero también hay valor en un enfoque como este, donde lo aceleras y cubres porciones vastas de las Escrituras. Nos da una visión general, y a veces podemos perder el bosque por los árboles. Necesitamos ver cómo encaja todo el plan, y este enfoque único hará justamente eso. Así que vamos a cubrir mucho terreno. Vamos a movernos rápidamente. No vamos a poder leer cada versículo. Vamos a mirar los puntos de referencia, tal como un piloto a menudo dice a los que están a bordo de su vuelo: si miras a tu derecha, verás el Gran Cañón. Más tarde, si miras a tu izquierda, verás el arco de San Luis sobre el Mississippi. Vamos a mostrarte los principales hitos en las Escrituras y mostrar cómo todo encaja. Ahora, a nivel horizontal, hay dos fuentes de conocimiento: la razón y la experiencia. Así es como la mayoría de las personas obtienen su conocimiento. La razón y la experiencia. Experimentamos cosas y, por lo tanto, sacamos conclusiones o razonamos cosas basadas en las observaciones de otros o las experiencias de otros. Esas son las dos fuentes básicas de conocimiento, la razón y la experiencia. Sin embargo, esas dos fuentes son fuentes limitadas. Hay muchas cosas que quedan sin respuesta, como ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito y el significado de la vida? ¿Cómo llegué aquí? Por lo tanto, necesitas una tercera fuente, no solo una fuente horizontal, la razón y la experiencia, sino una fuente vertical. Y esa es la revelación. Alguien desde fuera del continuo espacio-tiempo necesita comunicarse contigo y decirte qué está pasando. Nunca responderás esas preguntas sin ella. Y así tenemos revelación, la revelación de Dios. Y la revelación se puede dividir en dos grupos. Hay revelación natural. Hay revelación especial. O si prefieres, revelación general en lugar de revelación especial. ¿Qué es la revelación general? Cosas como la creación, el universo, cuando sales y observas las estrellas, el cielo, la luna, el sol, las complejidades de la biología. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento muestra su obra. Pero luego está la revelación especial, y esa es la Biblia. Y eso es lo que estamos estudiando en este estudio anual llamado La Biblia desde 30.000 pies. Ahora, en este libro, esta Biblia, hay 66 libros separados. Algunos largos, algunos muy largos, algunos muy cortos. 66 entradas en total, o 31.173 versículos. Suena como un libro grande. Lo es. Si lo leyeras de portada a portada en voz alta, como si estuvieras parado en tu habitación y simplemente empezaras a leer en voz alta, te tomaría alrededor de 70 horas seguidas leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Si lo dividieras, podrías cubrirlo en 12 minutos al día en un solo año. Así que vale la pena hacerlo. Vale la pena leer la Biblia. Y vamos a estar haciendo eso, como dije, no cada versículo. Pero vamos a mirar los puntos destacados. Ahora, la Biblia hace algo. Recorre toda la historia. Y va desde la eternidad pasada hasta el futuro. El estado eterno. Cubre desde la historia primitiva hasta la última profecía en el libro de Apocalipsis. Pero toda la Biblia, si quisieras resumirla, podrías decir esto. Toda la Escritura, todos los 66 libros, toda la revelación especial apunta a una persona y dos eventos. Una persona y dos eventos. Ahora tienes la Biblia en una cáscara de nuez. Ese es el mínimo irreducible. No puedes obtener nada más apretado o más pequeño que eso. La una persona, el héroe de la Biblia, sabes quién es. Es Jesucristo. Los dos eventos, su primera venida, su segunda venida. Su primera venida, Él viene para tratar con el pecado. Su segunda venida, Él viene para reinar con los que han sido limpiados del pecado. Esa es toda la Biblia. Una persona, dos eventos. Génesis es la base, es la planta baja. Si no entendemos el libro de Génesis, no entenderemos lo que sigue al libro de Génesis. Se trata de orígenes. Eso es lo que significa Génesis. El título hebreo es Bereshit, en el principio. Nuestro título es Génesis. Significa el origen. Y obtenemos en este libro el origen de, bueno, todo. El origen del cielo y la tierra. Obtenemos el origen del hombre, el origen del pecado, el origen del plan de Dios para tratar con el pecado, el origen del matrimonio, el origen de la familia, el origen del gobierno humano, el origen de Israel, la nación de Israel. Todo está cubierto en términos de su origen en este libro. Ahora vamos a mirar esta noche los primeros 11 capítulos. Y la próxima vez vamos a terminar el libro de Génesis y pasar a la siguiente semana al libro de Éxodo. Pero los primeros 11 capítulos son sobre eventos. La segunda parte del libro de Génesis, capítulos 12 al 50, destaca a las personas. Vamos a mirar eventos. Y los cuatro eventos que has visto solo en el video de introducción son la caída o, disculpa, la formación seguida de la caída, seguida del diluvio, seguida por las consecuencias. Brevemente lo explicaré. Capítulos 1 y 2. La formación de los cielos y la tierra. El universo es formado por Dios. Y se explica brevemente en dos capítulos. Luego tenemos en capítulos 3, 4 y 5. La caída del hombre. Adán y Eva pecaron en el jardín y las repercusiones que siguen. Luego tenemos el diluvio en los capítulos 6, 7, 8 y 9. Un juicio universal donde las aguas cubrieron la tierra, seguido por las consecuencias de la rebelión del hombre en los capítulos 10 y 11. Así que comencemos desde el principio con la formación del universo. Vamos a mirar el primer versículo de la Biblia y vamos a examinarlo singularmente y luego pasar al resto. Así que déjenme decir, como he dicho tantas veces antes, si puedes aceptar Génesis 1:1, todo lo que sigue se vuelve realmente simple. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Eso es un buen truco. Eso es mucho poder. Esa es una hazaña increíble. Si eso puede suceder, entonces cada otro evento milagroso ahora es posible. Así que si puedes pasar ese primer versículo, superar ese primer versículo, entenderlo en parte y abrazarlo, estarás bien. Así que míralo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Es tan simple, ¿verdad? Tan directo. Y resulta que es muy preciso. En 1903, un incrédulo, un científico llamado Herbert Spencer, argumentó que todas las cosas en el universo, todo en el universo, puede ser clasificado en una de cinco categorías. Ahora escucha lo que él dijo. Las cinco categorías son tiempo, fuerza, acción, espacio, materia. Todo podría clasificarse en una de esas categorías. Tiempo, fuerza, acción, espacio, materia. Lo que no sabía es que Dios le ganó de mano, porque cuando dijo esa declaración, simplemente repitió Génesis 1:1. Míralo de nuevo. En el principio, eso es tiempo. Dios, eso es fuerza, creó, eso es acción, los cielos, eso es espacio, y la tierra, eso es materia. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra en una declaración precisa y sucinta. La tierra, versículo 2, estaba sin forma y vacía. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que ahora entendemos que Dios involucró a su Espíritu Santo en su creación. A medida que seguimos leyendo la Biblia, vamos a entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron involucrados. No solo el Espíritu se movía sobre las aguas, sino que el capítulo 1 de Juan nos dirá que Jesús estaba antes de todas las cosas y que Él creó todas las cosas. También se repetirá en el capítulo 1 de Colosenses. Él está antes de todas las cosas, y por Él, todas las cosas subsisten. Juan 1:1, en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Luego, versículo 3, dijo Dios, «Sea la luz», y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Así fue la tarde y la mañana del primer día. Ahora tenemos, en los versículos que siguen, los seis días de la creación. En el día 1, la luz se enciende. En el día 2, comienza el ciclo hidrológico. A medida que las aguas en la superficie se agrupan y las aguas sobre el firmamento o el espacio heaven existen. En el día 4, se forman los cuerpos celestes. En el día 5, se forman los animales. Y así, Dios, básicamente, decoró su creación. La creó, luego la decoró. Ahora la puebla. En el día 6, nos crea a nosotros, la humanidad. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿No es una forma interesante de decirlo? Dios dijo, hagamos, el Padre, el Hijo, el Espíritu, el Dios trino en comunicación entre ellos según nuestra semejanza, que tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, y sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Luego, en el capítulo 2, versículo 1, cuando Dios terminó todo, tiene este término inusual. Dios descansó. Dios descansó. Eso se convierte en la base para un mandamiento que Israel seguirá, el día de descanso, el sábado. Dios creó el mundo en seis días. En el séptimo día, descansó. ¿Por qué descansó? ¿Estaba cansado? No, había terminado. Cuando descansó, no es como, no imagines a Dios diciendo, oh, hombre, eso fue difícil. Ya sabes, sacar a esos animales fue como esa rinoceronte. Eso fue difícil. No. Él había terminado. Y así lo terminó. Cesó o descansó de ello. Hay una palabra que se encuentra en el versículo 1 que resulta ser una piedra de tropiezo para muchas personas. Es por eso que dije, si puedes superar el versículo 1, estarás bien. Y esa es la palabra creó. Oh, cuando dices que Dios creó, hay muchas personas en este mundo que odian la idea, esta idea ingenua. de que hay un ser superior por ahí llamado Dios que creó cosas. Porque la mayoría de las personas creen que en nuestra cultura la evolución es un hecho concluido. Nadie cree en la creación más. El único problema es que no es un hecho concluido en la comunidad científica. Hay muchos biólogos, bioquímicos y otros que objetan la teoría estándar de la evolución. Un biólogo molecular llamado Michael Denton, al cual he admirado mucho sus obras, dijo que la teoría evolutiva sigue siendo, como lo era en tiempos de Darwin, una hipótesis altamente especulativa, completamente sin soporte factual directo. ¿Sabías que cuando Charles Darwin propuso su teoría de la evolución, sabía que había una gran falta de evidencia en un área? ¿El registro fósil? No podría encontrar ninguna evidencia en el registro fósil de formas de transición. Podría encontrar muchas formas de transmutación, pero no formas de transición. Estaba ausente, pero creía que con el tiempo sería reivindicado, que pasarían suficientes años y la ciencia lo demostraría. Pero lo que ha sucedido es exactamente lo contrario. David Raup, el curador del Museo de Historia Natural de Chicago, escribió esto. Han pasado aproximadamente 120 años desde Darwin y el conocimiento del registro fósil se ha expandido enormemente. Ahora tenemos 250,000 de especies fósiles. Pero la situación no ha cambiado mucho. Tenemos menos ejemplos de transiciones evolutivas de los que teníamos en tiempos de Darwin. Así que un creciente grupo de estos científicos está mirando la evolución diciendo, esta es una idea ridícula, pensar que nada más, nada, es igual a todo. Eso de algún modo carece de sentido común, ¿verdad? Porque no importa cuán atrás te vayas, por más que te extiendas infinitamente hacia atrás, tienes que hacer algo con todo ese gas. ¿De dónde vino? ¿Y todo ese espacio? ¿De dónde vino? Cuando entraste en el edificio de la iglesia esta noche, si viniste del estacionamiento del este, pasaste nuestro patio y en nuestro patio hay una fuente bautismal, una característica de agua, como una cascada, pero también se usa como un bautismo. Podemos llenarla, podemos calentarla a como 90, incluso 100 grados si quisiéramos, y hacerla como un jacuzzi. La llenamos, bautizamos personas, y luego la bajamos el resto de la semana como una característica de agua. Así que mientras pasas, no sé si alguna vez has pensado esto, pero yo lo pensé desde el principio. Esto es genial. Y está diseñado realmente bien. Y porque está diseñado, obviamente debe haber detrás de él un diseñador. Pero si yo dijera, ¿sabes realmente cómo surgió esto? Fue realmente extraño, pero un día simplemente apareció. Y yo asumí que con el tiempo, millones de años, gases y energía y rocas y acero chocaban. Y eventualmente simplemente se formó de esta manera. Tú dirías, estás loco. Y tendrías razón. Estaría loco. Porque algo tan intrincado como eso requiere diseño, como tu casa. Cuando llegas a tu casa, puedes mirar tu casa y muestra que un constructor hizo esto. Un arquitecto formó planes y un constructor siguió esos planes. El diseño muestra un diseñador. Eso, por cierto, se llama el argumento teleológico para la existencia de Dios, que hay un diseñador detrás de las complejidades del mundo diseñado. Él los creó, dice al final del versículo 27, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 4, esta es la historia de los cielos y la tierra. Aquí está esa palabra de nuevo. Cuando fueron creados, en el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Hace un par de días, muchos de los pastores y yo estuvimos acampando afuera por un par de días en el norte de Nuevo México. junto al río San Juan. Y por la noche, lejos de la ciudad, puedes mirar hacia arriba y ver la plétora de estrellas como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Simplemente brillan. Son brillantes. Los planetas, las estrellas. Y cuando ves el universo, como dice en el libro de los Salmos, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento muestra su obra de sus manos. Día a día emiten su discurso. Noche tras noche revelan conocimiento. Realmente entiendes esto cuando miras esa perspectiva en el papel de las estrellas en los cielos. Decir, bueno, es solo un accidente raro. Es un accidente cósmico. Simplemente resulta que el Sol está a 93 millones de millas de distancia de la Tierra y tiene una temperatura de superficie de 12.000 grados Fahrenheit. Realmente, simplemente resulta que si estuviéramos tan cerca, digamos, como Venus, nuestra temperatura superficial sería 860 grados Fahrenheit. ¿Crees que fue calor hoy? Imagina 860 grados Fahrenheit. Si te alejas tan atrás como la órbita de Marte, tendrías menos 195 grados Celsius. Eso es frío. En cualquiera de los extremos, la vida como la conocemos no podría sobrevivir, pero estamos justo aquí, en ese punto. O si dijeras, simplemente resulta que la Tierra rota 365 órbitas alrededor del Sol. ¿Por qué no 30? ¿Qué pasa si nuestros días fueran tan largos que tomaran 30 órbitas? Como algunos de los planetas son muy lentos en su rotación, bueno, el día sería 10 veces más largo, la noche sería 10 veces más larga, y habría eventos alternos de congelación y calentamiento. La vida no podría sostenerse. Si dijeras, simplemente resulta que la Tierra está inclinada 23 y un tercio de grados en su eje, dándonos la hermosa variedad de cuatro estaciones. O simplemente resulta que la atmósfera es este equilibrio inusual de 78 partes de nitrógeno contra 21 partes de oxígeno con un 1% de gases variados. Traduciré el texto palabra por palabra del inglés al español, sin resumir ni abreviar, y convertiré todos los números a palabras. Intentaré mantener la traducción lo más cercana posible al original en términos de significado, estructura, longitud y tono. Texto. Es extraño cómo sucedió. Y sucedió que la cantidad de agua a tierra es la proporción que es lo que nos da la lluvia que tenemos en la tierra. ¿Sabías que si los océanos fueran una cuarta parte más grandes de lo que son, tendríamos una inundación en la tierra? Sería 8 veces la cantidad de lluvia. La vida no podría mantenerse. Si fueran solo un poco menos profundos de lo que son, estaría seco en toda la tierra. Y sabemos que está seco aquí. Estaría seco en todas partes. Y la vida no podría mantenerse. Así que no fue casualidad. Fue diseñado así por un diseñador. Y el Señor, Dios, hizo la tierra y el cielo. Así que cuando salgas y tal vez veas una estrella o dos esta noche, tenemos contaminación lumínica por aquí, y mires hacia arriba y veas un par de estrellas o un planeta. Piensa en esto. Si el arte que cuelga en el cielo debe ser tan magnífico, ¿cuán magnífico es el artista detrás de él? Ese es el Dios de la Biblia. En Génesis 2, en el versículo 8, el Señor Dios plantó un jardín. Me encanta que Dios fuera un jardinero. ¿Dónde? Al oriente, en Edén. Y allí puso al hombre que había formado. Ahora, no sabemos exactamente dónde es esto. Probablemente estaba en el valle del río Mesopotámico, el delta del río entre el Tigris y el Éufrates. Por supuesto, la tierra era muy diferente, pero eso lo situaría alrededor de Irak en algún lugar en ese delta. Versículo 9. Del suelo, el Señor Dios hizo crecer todo árbol que es agradable a la vista y bueno para comer. El árbol de la vida también estaba en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bajar al versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, «De todo árbol del jardín puedes comer libremente». Por favor, noten eso. Siempre notamos que no puedes comer de ese árbol. Y de alguna manera nos sentimos decepcionados de Dios por hacer una regla. Puedes comer todo en este jardín. Puedes comerlo libremente. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Porque en el día que comas de él, ciertamente morirás. Ahora, vamos a ver esto en el capítulo 5, más que en cualquier otro capítulo, en esta primera parte, porque será una lista de todas las personas que mueren. Dirá 8 veces, y murió, y murió, y murió, y murió. Y el día que comas, ciertamente morirás. Bajar al versículo 19. Del suelo, el Señor Dios formó todo animal del campo, toda ave del aire, y los trajo a Adán para ver cómo los llamaría. Y como Adán llamó a cada ser viviente, ese era su nombre. Adán es su nombre. Es realmente una palabra hebrea y simplemente significa hombre. Así es como traducimos Adán, hombre. Pero la palabra Adán viene de otra palabra hebrea, Adama, que significa tierra o suelo, suelo rojo. Incluso usan Adama para rojo en el idioma hebreo hasta el día de hoy. Y probablemente porque la tierra rica en nutrientes del jardín del Edén, de donde Dios lo tomó. Así que si miras el versículo 19, esa es la vida de Adán. ¡Qué gran trabajo! Viviendo en el jardín del Edén, y su trabajo era nombrar animales. Este es el sueño de un hippie. Oye, esto es lo que la gente ahorra toda su vida para, y espera retirarse después para hacer. Esto es lo que quieren hacer, simplemente estar en un entorno de jardín con un montón de animales. Vamos, eso es vivir. Así que está nombrando animales. Y me imagino, siempre me gusta imaginar que al principio fue muy creativo y diligente. Inventó estas cosas extrañas como hipopótamo. Eso es como 5 sílabas. Hombre, eso es largo. O rinoceronte. Y luego se cansó un poco, elefante. Y luego es el final del día y dice algo así como perro, gato, cerdo, mosca. No tenía mucha energía. Por supuesto, estos son nombres en inglés. Capítulo 2, versículo 18. Retroceder un versículo. El Señor Dios dijo, «No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada para él». Versículo 21. El Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán y durmió. Y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Entonces, la costilla o el costado, literalmente, que el Señor Dios había tomado del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hubo una clase de escuela dominical donde el maestro estaba contando esta historia, la historia de la creación, la historia del primer hombre y mujer. Había un niño que estaba tan interesado en Adán y Eva y cómo funcionaba este proceso. Nunca había oído algo así. Dios tomó una costilla e hizo una mujer, y era su esposa, y era tan extraño para él. Pero estaba escuchando, y estaba totalmente atento. Más tarde esa semana, el pequeño Johnny tenía dolor de estómago y estaba acostado en su cama, y su mamá entró en el cuarto y dijo, «Johnny, ¿qué pasa?». Y él estaba sosteniéndose el costado, y dijo, «Creo que estoy teniendo una esposa». Es lo que un niño pensaría mirando la historia. Y Adán dijo, versículo 23, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue sacada del hombre». Ahora, eso no suena tan romántico. La chica aparece. Texto. No me cuesta algo. Tengo que sentirlo. Tiene que ser una cantidad de sacrificio. Así fue en este uno. Había una calidad en su ofrenda. Segundo, estaba el carácter detrás de la ofrenda. Sabes, si nos preguntamos por qué Dios aceptó uno y no el otro, Hebreos 11 te da la respuesta. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio más aceptable o excelente que Caín. Y si miras el versículo 7, hay una pista de eso. En el versículo 7, Dios dice, ¿por qué estás tan desanimado? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, entonces el pecado está a la puerta. En otras palabras, no estás haciendo bien. No estás viviendo correctamente. Y yo, Dios, nunca separaré la ofrenda de quien la ofrece. Puedes adorarme, pero siempre miro al adorador junto con la adoración misma. No solo digo, ¡ay, hombre! Ese tipo puede cantar. Oh, tiene sus manos levantadas y es tan ruidoso y está en ello. Miro la vida detrás de eso. Así que ambos están en juego. La calidad de la ofrenda y el carácter detrás de la ofrenda. Entonces, él estaba enojado. Caín estaba tan enojado que su semblante decayó y mató a Abel. Es ahora lo que llamarías el primer asesinato. Yo lo llamo el segundo asesinato en la historia. Técnicamente es el primer homicidio, hombre matando a un hombre. Pero sostengo que es el segundo asesinato. El primero es cuando Satanás destruyó la relación de intimidad que Dios tenía con su creación suprema, el hombre y la mujer. Ese fue el primer asesinato. Satanás, dice la Biblia, fue un asesino desde el principio. Así que asesinó esa relación y Caín matando a su hermano marca el segundo asesinato. Así que Caín mató a Abel y Caín no podía quedarse más. Se esfumó y fue expulsado. Y así el versículo 25 retoma la línea de Set. Cuando llegamos al capítulo 5, todo el capítulo es la línea de Set. El tercer hijo nacido de Adán y Eva, Caín, Abel y ahora Set. Así que es la genealogía del capítulo 5 de Adán a través de Set hasta Noé. Y solo mira rápidamente el capítulo. Solo mira algunos de los nombres allí. Cuando miras el capítulo 5, parece un montón de nombres aburridos apilados uno sobre el otro. Versículo 1. Este es el libro de la genealogía de Adán. El día en que Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Ahora no voy a leer todo el capítulo, pero quiero que sepas esto. El capítulo 5 cubre 1500 años. Solo este capítulo. Los capítulos 1 a 11 cubren alrededor de 2000 años y el resto del libro de Génesis entre 300 a 500 años. Solo este capítulo en sus registros genealógicos de 1500 años. Pero el capítulo es como caminar por un cementerio. Dice, y murió, y murió, y murió, y murió. Es una y otra vez. Se repite en este capítulo. Versículo 2. Los creó hombre y mujer, y los bendijo y los llamó humanidad. La palabra hebrea allí es los llamó Adán. ¿No es interesante? Hombre y mujer no los llamó los Adams o la familia Adams, sino que los llama colectivamente el singular Adán, hombre. Traducido humanidad en nuestra versión o en una traducción más políticamente correcta, género humano. Pero la palabra es los llamó Adán el día en que fueron creados. Ahora, cuando Dios los nombra, eso es una indicación de que tiene dominio sobre ellos. Nombrarlos significa que Dios tiene dominio. Tanto como Dios le dijo a Adán, puedes nombrar todos los animales. Vas a tener dominio sobre todos los animales del mundo. Sobre toda la creación, eres la cabeza. Eres la creación culminante. Pero Dios los nombra indicando su dominio sobre ellos. Y Adán, versículo 3, vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Desde este versículo en adelante, la línea de Caín se deja caer y la línea de Set se enfoca y se retoma. Versículo 5. Entonces todos los días que vivió Adán fueron 930 años y murió. Baja al versículo 25. Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Después que engendró a Lamec, Matusalén vivió 782 años y tuvo hijos e hijas. Todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió. La gente siempre hace esta pregunta. ¿Cómo es posible que la gente viva tanto tiempo? ¿Son estos números falsos? ¿Son estos años mucho, 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 mucho más cortos? ¿Por lo que realmente es una vida normal? ¿Cómo en la Tierra pudieron vivir tanto tiempo? Se cree, y pienso que la mejor explicación es que antes del diluvio, había un dosel de agua que rodeaba la Tierra, como una manta térmica, una niebla que produciría temperaturas uniformes en la Tierra. No habría lluvia en la Tierra porque la Tierra se regaba no por lluvia, dice la Biblia, sino por una niebla que venía de ella. Y también no habría movimientos de aire masivos, no habría viento. Pero con ese dosel, esa manta térmica, venía la filtración de todos los rayos ultravioleta del sol, o al menos la mayoría de los que serían dañinos, produciría una condición moderada y saludable. Ahora esto va a dejar de existir después del diluvio. Lo verás. La vida se acorta porque ese dosel de agua se rompe. Ahora la palabra Matusalén. Todo el mundo sabe que Matusalén es el tipo más viejo en la Biblia, pero la mayoría pasa por alto lo que significa su nombre. Es un nombre muy interesante. El nombre Matusalén literalmente significa: cuando él muera, será enviado. Cuando él muera, será enviado. Lo que es fascinante, si haces la cronología, descubrirás que 969 años después de que Matusalén apareciera en escena, fue el año en que ocurrió el diluvio. Ahora, ¿no es eso una profecía interesante? Cuando él muera, será enviado. Ahora imagina ser los padres de Matusalén. Cuando él muera, será enviado. Matusalén tiene un resfriado. Oh, Dios mío, tú sabes, y si los vecinos supieran que ese pequeño niño era una profecía caminante, ¿estás bromeando? Cuidaremos a los niños, ayudaremos, le daremos vitaminas. Sabes, queremos hacer todo lo posible para mantener a Matusalén vivo el mayor tiempo posible. Pero un día moriría. Y en el año en que murió, creemos por la cronología, fue cuando vino el diluvio, lo que nos lleva al tercero de los cuatro eventos, y ese es el diluvio en la tierra. Eso es del capítulo 6 al 9, versículo 1. Sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, las largas vidas, porque la gente vivía tanto tiempo, las largas vidas causarían un rápido aumento en la población. Dos científicos llamados John Whitcomb y Henry Morris han calculado que si tomas las tablas genealógicas de Génesis, calculas la longevidad que se da aquí y el número promedio de hijos por familia. Al final de 18 generaciones, podrías tener 774 millones de personas en la Tierra. Y su cálculo por esta matemática es que en el momento del diluvio habría más de 1,000 millones de personas en la Tierra. Así que comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la Tierra. Lo que hace esto interesante es que Jesús dijo, como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Hoy en día hay 7,600 millones de personas. Para el año 2150, se estima, el alto estimado es de 28 mil millones de personas en este planeta. Nos estamos multiplicando sobre la faz de la Tierra. Versículo 5. El Señor vio que la maldad del hombre era grande en la Tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la Tierra y le dolió en su corazón. Entonces el Señor dijo, «Destruiré al hombre que he creado de sobre la faz de la tierra, hombre y bestia, cosa que se arrastra, y aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho». Pero Noé halló gracia o favor en los ojos del Señor. Me encanta la Biblia Viviente. Dice, «Pero Noé fue un placer para el Señor». Ahora, deliberadamente, salté un tema controvertido en este capítulo. Y ese es el tema de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Los Bene Elohim, si algunos de ustedes conocen ese argumento, siempre me preguntan, ¿qué eran ellos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Eran demonios? ¿Eran hijos de Set? Y hay libros escritos sobre eso. Voy a saltarlo por tiempo y solo decir, escuchen, el gran cuadro es más importante, que Satanás corrompió tanto la tierra que alcanzó prácticamente cada parte de la sociedad. Así de mal estaba, y esa es la razón por la cual Dios juzgó la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer. Se piensa que es madera de ciprés, muy dura, muy duradera. Haz habitaciones en el arca, cúbrela por dentro y por fuera con brea. Versículo 17. Y he aquí, yo mismo traigo aguas de diluvio sobre la tierra para destruir de debajo del cielo toda carne en la que hay aliento de vida. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Y de todo ser viviente de toda carne, traerás dos de cada especie al arca para mantenerlos vivos contigo. Serán macho y hembra. Génesis 7, versículo 17. Ahora el diluvio estuvo sobre la tierra 40 días. Las aguas crecieron y levantaron el arca, y ésta se elevó por encima de la tierra. Por eso creo que es un diluvio universal. Las aguas prevalecieron y crecieron enormemente sobre la tierra, y el arca se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora, amigos, esto es mucho más que simplemente mucha lluvia. Era lluvia del cielo, pero también dice que las fuentes del abismo, estos almacenes subterráneos de agua por toda la tierra que Dios había hecho originalmente, se rompieron. Y fue un gran cataclismo que llenó la tierra. Las aguas prevalecieron, versículo 19, extremadamente sobre la tierra, y todos los altos montes bajo todo el cielo fueron cubiertos. Las aguas prevalecieron 15 codos arriba, y los montes fueron cubiertos, y toda carne murió que se movía sobre la tierra, aves y ganado, bestias, todo ser que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Así que todo hombre, toda mujer, todo reptil, murió. Todos los reptantes que reptan, y todo en cuyas narices había aliento del espíritu de vida, todo lo que estaba en la tierra seca, murió. Ahora deje que ese versículo se hunda. Todos murieron. Este es un versículo sombrío. Este es el futuro de todos los pecadores. Destrucción en un holocausto de juicio. Dices, bueno, el diluvio nunca va a suceder. Tienes razón. Nunca habrá otro diluvio en la tierra. La próxima vez, Dios juzgará a la tierra, sin embargo, y será por fuego, dijo Pedro, pero sucederá, capítulo 8, el diluvio se detiene. Aquí es lo interesante. Hay 270 culturas allá afuera que tienen registros de un diluvio. Desde Egipto a Babilonia, a Persia, a Grecia, a los países hindúes y las culturas chinas, hay narrativas de diluvio. Y son sorprendentemente similares con sus propias variaciones. Y eso es porque todos son mitos. Pero todos juegan con el evento singular que es verdadero registrado en la Biblia, el diluvio universal. Lo que es interesante es que un número significativo de ellos dice que fue Dios juzgando la tierra por su comportamiento pecaminoso, su maldad. Ahora el arca tenía 137 metros de largo, 23 metros de ancho, 13 metros y medio de alto, con un desplazamiento de 20.000 toneladas, o aproximadamente del tamaño del Titanic. Tenía tres cubiertas, lo que haría el volumen de 42.382 metros cúbicos. La capacidad de esta embarcación era equivalente a 522 vagones de tren. Algunos estiman que el arca podría acomodar 18.000 especies de animales, y si sumaras el total de los animales en el arca, 72.000 criaturas. Eso es menos del 60% del volumen total de este barco. Increíble, ¿verdad? El diluvio se retiró después de 150 días. Noé estuvo en este barco por un total de 371 días. No puedo comenzar a imaginar el olor. En el capítulo 9, cuando todo está dicho y hecho, Dios hace un pacto, el pacto noéico, o el pacto de Dios con Noé. Él dice: tú, tus tres hijos, Sem, Cam, Jafet, llenad la tierra, multiplicad. Y ahora Dios añade carne a su dieta, donde anteriormente eran solo vegetarianos. Ahora Dios les ordena comer a los animales a medida que pueblan la tierra. También, parte del pacto es la protección de la vida humana, lo que incluye la pena capital como una orden directa de Dios. Y ahora llegamos a la última sección y cerramos con esto, capítulos 10 y 11, las consecuencias de la rebelión del hombre. Después del diluvio, surge un nuevo orden social, el gobierno humano. No es solo un nuevo orden social, sino que hay un nuevo orden físico. La cubierta de vapor se ha retirado, esa manta térmica de la que acabo de hablar, y la vida humana se acorta significativamente. También, algunos creen que la presión atmosférica se reduce a la mitad después del diluvio, y una de las razones es porque hay fósiles de pterodáctilos en la Tierra, esos dinosaurios voladores, y por diseño no podrían volar a menos que la presión atmosférica fuera el doble de lo que es hoy. Ahora, eso no es un gran problema porque mucha gente sostiene que realmente no volaron mucho. Eran como correcaminos. Corrían mucho y luego volaban un poco. Y luego, como un pavo real. Volaban un poco y luego se quedaban en el suelo la mayor parte del tiempo. No sé, no me importa. ¿Qué pasó después del diluvio? Los tres hijos de Noé, ahora miren esto. Tiene tres hijos, Sem, Cam, Jafet. Eso es en lo que se enfocan estos capítulos, los próximos capítulos. Tuvieron muchos hijos, y el capítulo 10 se llama La Tabla de las Naciones. 70 naciones provienen de estos tres muchachos, 26 de Sem, 30 de Cam, y 14 de Jafet. Solo mira el versículo 1. Ahora, esta es la genealogía de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y les nacieron hijos después del diluvio. Ahora, Jafet está destacado en los versículos 2 al 5. Él fue el padre de las razas indoeuropeas, las personas de Europa, personas de Irán. India y Asia Central pueden rastrear su herencia hasta Jafet. Los versículos 6 al 20 son los registros de Cam. Cam es responsable de las poblaciones de África en el Medio Oriente, incluyendo Egipto, Etiopía, Libia y las civilizaciones cananeas que habitaron Israel antes de que ellos llegaran allí. Los versículos 21 al 31 es Sem. Sem produjo la población de Asiria y Siria, así como aquellos en Asia Menor. Ahora, escucha esto. El resto del libro de Génesis se enfoca en la línea de Sem. Así que una línea Caín es eliminada. Set es enfocado. Ahora el resto del libro, una línea, un registro genealógico, un grupo étnico, es destacado. Mira el versículo 21. Quiero que mires una sola palabra, un solo nombre, Eber. ¿Ves eso en ese versículo? Eber. Mira de nuevo versículo 24. Arfaxad solo tenía que decir esa palabra. Arfaxad, nunca nombres a tu hijo así. Engendró a Sela. Eso es un poco mejor. Y Sela engendró a Eber. Eber piensa que la palabra hebreo proviene de la palabra o el nombre Eber y que el idioma original que esta línea de Eber hablaba era el idioma del hebreo. Esta es la fuente del grupo semítico llamado los judíos. Ahora Dios dijo algo. Dijo, llenad la tierra. ¿Verdad? Sed fecundos y llenad la tierra. Él le dijo eso a Adán. Se lo dijo a Noé. En el capítulo 11, deciden no expandirse, sino unirse y formar un superestado. Mira solo un par de versículos y cerramos. Ahora toda la tierra tenía un solo lenguaje y un solo habla. Sucedió que, al migrar desde el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Eso es Mesopotamia o Irak. Versículo 4. Y dijeron, vamos a construir una ciudad para nosotros y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagamos un nombre para nosotros mismos, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 7. Dios responde, vamos, bajemos y confundamos allí su lengua para que no entiendan el habla del otro. Ahora, hay lenguajes separados que los dividen, lo cual es lo que Dios quería que hicieran en primer lugar. Llenad la tierra, expándanse, no se unan. Así que sus etnicidades y su idioma los harán reunirse en diferentes grupos, en diferentes zonas. Entonces, versículo 8, el Señor los esparció desde están tratando de alcanzar a Dios y tener dominio por sí mismos, aparte de Dios. Al cerrar, y ahora estamos cerrando, la Biblia se puede resumir, además de una persona y dos eventos. Podrías decir que toda la Biblia es la elección entre dos ciudades. Es una historia de dos ciudades. Es la ciudad de Dios contra la ciudad del hombre. O, en términos bíblicos, Babilonia contra Jerusalén. Por cierto, las dos ciudades mencionadas más que cualquier otra ciudad en la Biblia son Babilonia y Jerusalén. Así que es interesante que la Biblia cierre exactamente de la misma manera. En Apocalipsis está Babilonia la grande que es conquistada. Y en su lugar, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de parte de Dios. ¿Cuál es tu ciudad? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Dónde estás echando raíces para construir tu fundamento? La piedra angular de toda esta sección de Génesis capítulo 1 hasta el 11 es capítulo 3, versículo 15, donde Dios dice a Satanás, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, y él aplastará tu cabeza, y tú herirás su talón. Es una promesa del Redentor. Es la trama semilla del resto de la Biblia. Dios prometió que un día vendría el Mesías, vendría el Libertador, y aunque moriría, y en un sentido, su talón sería herido, estaría aplastando la autoridad, el dominio, el poder de Satanás. El paraíso perdido será el paraíso recuperado. No culpes a Adán. Dios te da la misma elección, vida o muerte. Vida eterna, muerte eterna. Depende de ti. Tú eliges. Padre, queremos agradecerte por el tiempo que hemos pasado juntos, sobrevolando 11 capítulos del libro de Génesis, entendiendo los eventos de los que habla este libro, al menos en parte. La formación de todo. La caída de la humanidad. El diluvio que vino sobre la tierra y las consecuencias que sucedieron debido a la rebelión del hombre contra Dios. Pero, Señor, todo se reduce a nuestra elección personal. Y oro para que nos vayamos no solo con esa comprensión de la Biblia, sino con la comprensión de nuestra elección y nuestra necesidad de decidir de qué ciudad vamos a ser parte, hacia qué árbol vamos a movernos, qué fruto vamos a tomar para nosotros y qué vamos a hacer con Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Esperamos que hayan disfrutado de este mensaje de Skip Heitzig de Calvary Church. Para más recursos, visite calvaryme.iglesia. Gracias por acompañarnos para esta enseñanza de la Biblia desde 30,000 pies.